Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este lunes 15 de mayo del año 2023. Efectivamente, Día del Maestro, así es de que muchísimas felicidades a todos los docentes del país. Que tengan un día de descanso muy merecido, ojalá que sea placentero. Nos escuchamos el día de mañana, seguramente hoy está dormido, pero desde aquí, de estos micrófonos, todo nuestro reconocimiento y admiración. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Javier Arredondo en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va este lunes y cómo le fue el domingo pasado por lluvia? Inicia la temporada de huracanes y pues la humedad del Pacífico comienza a entrar a territorio nacional. Por lo pronto los que estaban en el estadio de las Chivas les cayó el aguacero.
Una ligera lluvia. No sé si sea suficiente, pero ya amanecieron semáforos descompuestos esta mañana.
Sí, algunos lugares, cruces también que me tocó revisar por la zona sur, afectados, particularmente en la zona de Los Arcos. Si usted tiene otras afectaciones a consecuencia de estas tormentas, que es muy particular con las primeras lluvias que ocurren este tipo de asuntos, comuníquese con nosotros, los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y recuerde el WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Muy buenos días para todos.
Bueno, hay mucha información que compartirle esta mañana. De entrada, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partidazo, que nos regalaron el día de ayer, los jugadores de Chivas y del Atlas.
Una parte con la esperanza siempre de los atlistas de poder conseguir el pase tan ansiado, pero desgraciadamente pues no.
Se quedaron en la raya.
Se quedaron a medio camino.
Qué pena.
¿Cómo decías? Soporten.
Soporten. A la siguiente fase, bueno, el Guadalajara contra el América y tendremos fiesta, digamos, al menos aquí en Guadalajara.
Y fueron los aficionados a la Minerva. Minerva, ¿no? Eso también me sorprendió. Dije, muy adelantados ellos, pero bueno, a algo se atiene.
Muy adelantados, en fin. Bueno, tendremos el trabajo informativo este lunes referente al Día del Maestro, que nos presenta Ricardo Camarena, la sección internacional con Carlos Flores. Hoy tendremos temas sumamente importantes, porque estaremos hablando con Elías Telles. Él es promotor de la campaña de firmas contra el desabasto de medicamentos psiquiátricos. Y también hablaremos al filo de las 8:30 de la mañana con una investigadora de la Universidad de Guadalajara sobre el tema del fentanilo. Este fin de semana el Universal publicó un reportaje muy interesante, precisamente que habla con los cocineros del fentanilo, gente de Sinaloa, y narra exactamente cómo llegan los precursores químicos de China, pues precisamente hacia México y cómo se procesa. Sumamente interesante, pero le reitero, creo que tenemos que hablar del tema. Es muy importante porque está provocando muchísimos daños, no solo a los jóvenes, también a los adultos, y no solo en Estados Unidos, sino también en México.
Y además, una afectación al sector salud, porque es uno de los fármacos que se utilizan, por ejemplo, en el caso de las cirugías, como parte del área de anestesiología. Entonces, creo que pues es un problema complejo que también se debe de atender en la parte de la drogadicción, pero por supuesto sin descuidar al sector salud, que eso también es muy relevante. Así que esté usted al pendiente, estaremos manejando este tema. Y además, Griselda, en el marco del Día del Maestro, recordar que habremos de conocer cifras de cómo estamos a nivel de maestros rurales y urbanos en el país, y además pues una radiografía general de el sistema educativo en América Latina.
los comentarios esta mañana con la doctora Lucía Almaraz Cázares. Ella es especialista en Derecho y maestra en materia de seguridad pública. También con Alexander Satirka, rector del ITESO. Así es de que la invitamos a que se quede con nosotros, a que participe de los diferentes temas que le estaremos compartiendo esta mañana. Ya son las 6:09. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
A continuación, la efeméride musical, presentada por Ford Jalisco Motors Laminado y Pintura.
Bien, pues la efeméride musical dedicada al Día del Maestro con la admiración y el reconocimiento, y además esas canciones que escuchábamos en este trabajo de Mercedes Altamirano, pues sin duda alguna es cuando había pizarrones, cuando había gises, borradores. Uh-huh. Hoy las cosas son, por supuesto, que muy diferentes, pero vale la pena que nos preguntemos, y le pregunto directamente a usted, ¿a qué maestro recuerda? ¿Qué le dejó en lo particular? ¿Quién ha sido el profesor más importante en su vida y qué hay que mejorar en el sistema educativo? Las condiciones son totalmente diferentes, incluso en algunas escuelas, sobre todo privadas, los niños ya estudian con tableta. O sea, la tecnología, la pospandemia también hace que sea una educación totalmente diferente, pero están ahí sembradas algunas de las preguntas. ¿A qué maestro recuerda usted y por qué?
Además, ya trabajan con pizarrones digitales, ya las consultas a la biblioteca prácticamente bajaron al mínimo, son estrictamente algunas incluso de tipo vivencial nada más, para que sepan qué es lo que hay, pero el contenido pues está ahí en la red, y el problema es que no existe una regulación para que se puedan acercar al contenido más adecuado, ¿no? Los videos de YouTube también se han convertido en universidades, en escuelas, en cursos para personas que se asumen autodidactas. Entonces, pues, se transformó totalmente la educación y hoy es diferente.
Claro, y mientras algunos tienen o algunas escuelas tienen mucho, hay otras que tienen prácticamente nada, sobre todo en zonas rurales, son comunidades muy alejadas, donde vive la población indígena, no solo en Jalisco, hablamos de diferentes regiones del país. Pues felicidades, maestros, que la pasen muy bien. 6:22, hacemos una pausa y regresamos con más. Ya son las 6:25, usted acaba de escuchar las portadas de México, lo que destaca este lunes la prensa escrita. Vámonos hablando de temas nacionales con Arturo García Caudillo a la capital del país. Muy buenos días, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. Queda, bueno, todavía no se lleva a cabo el proceso, las elecciones del 2023, aún falta cosa de menos de un mes, pero de cualquier manera, lo que tiene que ver con la elección 2024, que es la gran elección en nuestro país, dado que se renovarán, además de la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, las dos cámaras, habrá elecciones a gobernadores y también a presidentes municipales, a alcaldías, etcétera. Entonces, en el Instituto Nacional Electoral comienzan a sentir cierta preocupación porque todavía no está definido si se aplicará el plan B o no, este llamado plan B de reforma electoral, que aún tiene pendiente, recordémoslo, la segunda parte. La primera parte, lo que tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Temas Administrativos, esa ya fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aún está pendiente la segunda parte, que incluye pues los aspectos más importantes, modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a otras leyes, y la cuestión incluso de una que tiene que ver con naciones, pero mientras esto no ocurra por parte de la Suprema Corte, el análisis que llevará a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aún en el Instituto Nacional sienten que los tiempos se están acortando, porque el proceso electoral 2024 comienza en septiembre del 2023. Entonces, si acaso se llegara a aprobar lo que ya aprobaron en el Congreso de la Unión, entonces pues habría que hacer reducción de dentro de todas las áreas prácticamente del Instituto Nacional Electoral. particularmente la que tiene que ver con personal, y entonces tendrían que prepararse en el tema del presupuesto, cómo, cuánto pedirán, qué es lo que necesita estructurarse, y por esto es que, pues repito, ya comienza a crecer la preocupación. Vamos a escuchar a la consejera, a la nueva consejera presidente del INE, la señora Tadei, quien justamente se refiere a este tema.
El tema fuerte viene en la resolución del para el instituto, organizacionalmente hablando, viene la resolución de la parte 2, todo lo que tiene que ver, porque ustedes como yo sabemos que esa parte trae una serie de artículos transitorios que establece plazos, términos y demás, y que la Suprema Corte deberá definir si aplican o no aplican para este proceso electoral. Y habremos de recibirlo así, con el respeto que nos merece una institución de esa envergadura, y asumiendo la parte que le corresponde organizacionalmente al instituto. A favor o en contra, habría que definirse de manera colegiada qué postura es la que asumiría el instituto. Nosotros, por supuesto, que respetamos, seremos siempre respetuosos de la decisión que la Suprema Corte de Justicia tome, en el sentido que lo tome, y asumiremos la responsabilidad en este instituto como siempre se debe de hacer por cualquier institución, no solamente por el Instituto Nacional Electoral.
Pues ahí está justamente Gloria Tadei, la consejera presidente del INE, y es un tema que sí los tiene preocupados, repito, primero porque tienen que elaborar el presupuesto, y segundo porque tendrían que hacer los recortes en caso de que se llegara a aprobar, y por ello es que pues están expectantes. De cualquier manera, aún no hay fecha para el análisis, lo cierto es que será después de la elección del 2023, para no ensuciar, digamos, ya este proceso que está a punto de concluir con la celebración de las elecciones del 2023 en el Estado de México y en Coahuila. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y hablábamos al inicio de este informativo de la situación en México de los profesores. Es el Día del Maestro, así que vale la pena recordar estas cifras. Los maestros nunca son suficientes, y es que según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, para el año 2040, América Latina necesitará 70% más de docentes que en el año 2017, lo que representa un promedio de 12 millones de docentes más. La escasez de maestros varía dependiendo del nivel de enseñanza, la asignatura impartida y la ubicación de las escuelas. El déficit de maestros se acentúa en escuelas rurales y de contextos adversos. Es mayor en los niveles de preprimaria y secundaria y en áreas del currículo que requieren una especialización específica como matemáticas, ciencias o programas interculturales bilingües, así lo advirtió Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial, durante una reunión de la Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente. Y en el caso específico de México, no hay docentes de inglés, de artes, educación física o docentes especialistas en tecnología. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación señala que las primarias de organización completa tienen hasta 8.3% maestros de arte, mientras que los planteles multigrado tienen 4.2%. Las secundarias generales cuentan con apenas 10% de docentes en tecnologías, y en telesecundarias no hay ni el 1% de profesores especializados. Pero otro gran problema es que cada año 7% de los maestros del sistema educativo nacional piden su cambio de una escuela, generalmente para dejar las escuelas rurales y regresar a las urbanas.
Así sí, que ahí está el sistema muy debilitado en las zonas rurales del país. En general, falta un buen porcentaje de maestros que sean reconocidos, valorados y mejor pagados. Escuchamos el siguiente trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
Hoy se conmemora un día importante. Hoy se reconoce una labor fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Es un trabajo que implica una enorme responsabilidad, grandes retos y una vocación a prueba de balas. Hoy se conmemora el Día del Maestro. En México existen alrededor de 25 millones de alumnos de educación básica que estudian en cerca de 230 mil planteles a lo largo y ancho del país. Al frente de las aulas, 1.200.000 profesores para manejar cifras cerradas. La realidad de las y los profesores en México es compleja, y la complejidad comienza por las percepciones salariales. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, las carreras relacionadas con la educación básica figuran entre las 10 peor pagadas en el país. El gobierno federal lo sabe y ponía sobre la mesa el compromiso de mejorar esta situación. Así lo anunciaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El promedio de salario de un trabajador en México inscrito en el Seguro Social, de los 21.600.000 trabajadores, es de 14.600 pesos mensuales. Y hay maestros que no ganan eso. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Entonces, ya empezamos a aumentar este año, pero antes de terminar, vamos a mejorar.
Y no solamente hay un rezago en materia salarial. A México también le hacen falta docentes, lo que implica una mayor carga de trabajo para los profesionales de la educación y también mayores dificultades para atender al estudiantado. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de alumnos que atiende un profesor de primaria es de 15, en México, 24. En entrevista con Televisa, Elías Alejandro González, director de un plantel educativo en Tijuana, compartía su experiencia.
Tenemos grupos sin docente en algunas asignaturas, lo cual pues bueno afecta la dinámica escolar, porque pues tengo que aumentar quién esté cuidando esos grupos cuando no hay docente. No se están llevando, por ejemplo, pues las asignaturas como debería ser, con una programación y organización que tiene un maestro.
La situación no es sencilla. El panorama económico adverso ha provocado que decenas de miles de profesores, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, tramitaran su baja. Dejaron las aulas para dedicarse a otra cosa, para emplearse en otros trabajos, para abrir un negocio. El número de profesores que han desertado durante la actual administración es 25% mayor que en la de Enrique Peña Nieto. Y no solo enfrentan una situación económica adversa, la presión a la que están sometidos diariamente implica un deterioro en su salud mental. Por ello, el acompañamiento psicológico es una de las necesidades que debe ser atendida, un tema que se agudizó durante la pandemia de COVID-19. A los micrófonos de Azteca, una profesora habla sobre el reto que implica estar frente al grupo.
Y la verdad, los maestros terminamos con los nervios, así que casi nos revientan, porque sí, nos estresamos de todo.
A pesar de un panorama adverso y complejo, todos los días las y los profesores de México salen de casa para dar lo mejor de sí frente a su grupo, para transmitir sus conocimientos, para ayudar en el desarrollo de habilidades de sus alumnos y para contribuir desde una trinchera fundamental al desarrollo del país. Por eso, muchas gracias y muchas felicidades. Sistema, Ricardo Camarena.
Una gran labor, con mucha responsabilidad, y como decía la profesora, terminamos con los nervios de punta, porque hay que estar frente a grupos hasta de 40 estudiantes. Le preguntábamos al principio del programa a qué maestro recuerda, qué le dejó, quién ha sido el profesor más importante de su vida, en qué hay que mejorar el sistema educativo, que tiene sus diferencias muy marcadas. Pero le sumamos la pregunta de en la escuela de sus hijos faltan maestros y en dónde. Creo que es muy importante que usted se refiera exactamente a las condiciones de la escuela donde estudia su hijo o sus hijos y nos ayude a saber exactamente en qué condiciones trabaja el maestro o si hay falta de profesores.
Un asunto que con el inicio del ciclo escolar en algunas ocasiones, Griselda, se extiende hasta por 6 meses, la falta de un maestro que o renuncia o se cambia de plaza o se jubila, pero que no se sustituye y que entonces deja a los alumnos en un total estado de indefensión o incluso obliga a los padres a pagar el costo de ese maestro. Particularmente los especializados, como decía la nota, de artes, educación física y de inglés, los padres suelen hasta incluso pagar porque los niños no pierdan esa instrucción,
sí,
¿no?
Por supuesto, tecnología, ¿no? Que también es también parte del grupo de maestros faltantes. Bueno, hay una nota informativa que resulta de una investigación de Mexicanos Primero que destaca el día de hoy el grupo Reforma en sus diferentes diarios. Y la cabeza dice, usted la acaba de escuchar, compra Sandoval DEPA a proveedor. Esto es conflicto de interés, esto es una irregularidad. Y la nota informativa cita que la socia de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional le vendió al general secretario Luis Crescencio Sandoval González un lujoso departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real en el Estado de México, según revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 2 años después de la transacción, la empresa proveedora obtuvo un contrato de la dependencia castrense. El titular de la Sedena reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos, pero Mexicanos Primero corroboró que inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento son vendidos hasta en 30 millones de pesos, es decir, el triple del valor reportado en este caso por el general.
Dice, en la declaración patrimonial de Sandoval, hecha en mayo del 2022, se solicitó a la Función Pública no dar información sobre sus bienes inmuebles. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción obtuvo una copia de la declaración completa sin bienes omitidos que Sandoval entregó a la Función Pública. Ahí se hace constar que el 17 de febrero de 2020, una persona física de nombre Alejandra Aguilar Solórzano le transmitió la propiedad de un departamento de 407 metros cuadrados en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre el Boulevard Bosque Real. Esta investigación descubrió que quien vendió el departamento es accionista de la empresa Protective Materials Technology, Promatec, proveedora de la Sedena en la actual administración federal. Escuche usted, la empresa tiene como socias a Alejandra Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, cada una con el 50% de las acciones. Ambas empresarias son hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, un militar retirado que es apoderado legal de la compañía.
Ahí está el conflicto de interés, seguramente pues se sumará a las muchas preguntas y rendición de cuentas que tiene que hacer en este caso el secretario de la Defensa. 6:39, vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Antes, algunas de las llamadas donde mencionan los nombres de maestros a los que hay que saludar, felicitar y recordar con mucho cariño. Antonio Valle, saludo a grandes maestros que he tenido en la vida. Toño de la primaria, niño artillero. José Antonio Campo, de la secundaria 7 mixta. Panchito Raimundo, de la clase de orientación educativa, un gran maestro, dice. Pero tuve dos maestras en Miravalle, Rafael y Marta Angélica, que no tienen nada que hacer en la docencia. Es lo que menciona don Antonio Valle. Muchas gracias a la persona que me deja saludos en lo particular. Dice, hoy es día el maestro, dice, a mi maestra Griselda.
También.
Gracias. Jesús Valencia, el sindicato de maestros son llorones, son los que tienen mayores beneficios que la mayoría de los trabajadores de cualquier empresa. José Torres, a Mercedes se le olvidó mencionar al mejor profesor que hemos tenido en la infancia, que es el profesor Girafales. Gloria de Pérez, felicito a todos los maestros, muy bonita la efeméride y más la última canción. Un saludo a María Elena Ceballos, del Colegio Teresa de Ávila. Me la encontré 30 años después, al salir del colegio, o de salir del colegio, y me habló por mi nombre. Fue impresionante. Así es de que Gloria la felicita y le agradece, pues, la parte que le tocó. Y Cecilia Rocha, felicito a Mercedes por la efeméride. Le quedó muy bonito el recuerdo a los maestros en su día.
Ahí está también la felicitación, ha tenido muy buenos comentarios, así que gracias a Mercedes y a su equipo. Recuerde que después del noticiero de las 7 podrá escuchar usted el efeméride si es que no alcanzó a llegar a la primera hora de este informativo. Vamos ahora sí con la información nacional,
internacional,
es Charlie Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, señaló que el avance de las relaciones del bloque con China será en función del comportamiento de Pekín hacia Moscú en el marco del conflicto con Kiev. Indicó que las relaciones entre ambas partes no se desarrollarán con normalidad si China no empuja a Rusia a retirarse de Ucrania y exhortó al gigante asiático como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a influir sobre Rusia para poner fin al conflicto y desempeñar un papel constructivo para conseguir una paz justa para Ucrania. Asimismo, el alto funcionario indicó que China es un competidor debido a su crecimiento económico y capacidad tecnológica, aunque reconoció que no es el único. No obstante, sugirió que se deben asumir compromisos con la nación asiática en muchos sentidos, como por ejemplo, reducir las emisiones de carbono en la atmósfera. El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden, en la que abordaron una serie de asuntos de urgencia internacional y analizaron el estado de las relaciones bilaterales. Biden, por su parte, agradeció a Madrid su apoyo a Kiev en el conflicto con Rusia, así como por el acuerdo alcanzado junto con Canadá para acoger a migrantes latinoamericanos en medio de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. En la reunión, los mandatarios abordaron, entre otros asuntos, el conflicto ucraniano y posibles vías para alcanzar una resolución, las posturas de los presidentes de China y Brasil al respecto, métodos para combatir la migración ilegal y el tráfico de personas, los asuntos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, y la limpieza de las arenas en la localidad española de Palomares, contaminadas con plutonio tras un accidente de aviones militares de Estados Unidos en 1966, según detalló a los medios el gobernante español. Los países que integran el bloque económico comercial BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, podrían discutir la implementación de una moneda común para realizar transacciones y evitar así su dependencia del dólar para el comercio internacional. El tema podría estar incluido en la agenda de la cumbre de líderes de los países del bloque, prevista para el próximo 22 de agosto, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. El gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica expresó que cualquier discusión que apunte a establecer una moneda de uso común derivará en otro debate, que es el de la creación de un banco central y dónde debería estar ubicado. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacó la atención prestada a la iniciativa expresada por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de pasar a usar monedas nacionales con la perspectiva de crear algún tipo de moneda agregada, y señaló que este trabajo ya está en marcha y no se puede detener. El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, declaró que Tokio mantiene conversaciones para abrir una oficina de enlace con la OTAN, la primera de este tipo en Asia. Explicó que Japón no es un miembro de la Alianza Atlántica, pero el paso envía un mensaje de que los aliados en la región de Asia-Pacífico están comprometidos de manera muy constante con la misma. El anuncio se produce después de que se revelaran los planes de la OTAN en relación a la apertura de una oficina de comunicaciones en el país nipón el próximo año, con el fin de aumentar la cooperación con sus aliados a través de consultas periódicas con socios claves regionales como Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. La idea de abrir una oficina fue discutida por primera vez durante la visita de Stoltenberg a Tokio en enero, en su reunión con el primer ministro japonés Fumio Kishida.
Bueno, el día de ayer varios periodistas de la Ciudad de México, del Grupo Milenio, le hicieron una entrevista al secretario de Gobernación. Le decía a Víctor, ya verás cómo estuvo la entrevista, si esa es la cabeza destacada, ¿no?
Imagine usted.
Imagínate tú.
Vamos a tener mañanas más cortas, más por si cortas. Andaba con el pendiente. Entonces,
Bueno, con todo respeto para el Grupo Milenio, pero sí pareció una entrevista que se quedó corta, ¿no?
Y esa, bueno, yo la verdad considero que en lo particular, con el tiempo que tengo ya trabajando como reportero y luego como conductora en algunos espacios, la verdad es que en la mayoría de las ocasiones las mañaneras son innecesarias, ¿no? O sea, habrá casos de interés nacional donde tienes que hacer aclaraciones, precisiones, pero sí me parece que en algunos casos este ejercicio, pues, distrae al presidente de otras funciones que me parece son más sustantivas.
Sí, no cumple, digamos, con sus funciones, no es tampoco un ejercicio de rendición de cuentas, pero no me parece que sea esa una nota importante que el secretario de Gobernación, como parte de las corcholatas, diga, seré presidente y haré más corta las mañaneras. Y
no, pues gracias.
O sea, gracias, señor. Nos tenía preocupado habiendo tantos problemas tan importantes en el país. Dice Mikli en Twitter que dónde dejamos al maestro de Simitrio. Peliculón del cine mexicano, y cómo no recordarlo, por supuesto que lo tenemos por aquí anotado, y como le decía, le contestaba en Twitter, ¿quién podría olvidar esa película? Sí, la de Simitrio, ¿no?
Muy buena, esa y otras películas.
Recuerda al actor, era una ternura al actor, el maestro, en este caso, que siempre defendía a Simitrio porque era atacado por todo el grupo, le hacían bullying, digámoslo así, uh-huh. Era acoso escolar, y aun cuando ya no iba Simitrio a la escuela, todos los estudiantes, si se hacía algo, alguna travesura, decían quién fue, Simitrio. ¿Cómo no recordar esta película, le recuerdo, del cine mexicano? Muchas gracias por acompañarnos y hacernos la mención en este caso. Vámonos a la línea telefónica, comenzamos con la información local, saludamos a Héctor Escamilla. Héctor, excelente semana y excelente inicio de lunes.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos también, excelente semana, ojalá sea buena para todos. Y bueno, comentar que los vecinos de carretera Nogales se mantienen en pie de lucha, esto para exigir que las autoridades pues atiendan su demanda sobre regularizar la situación de esta vialidad. La carretera Nogales, el ingreso poniente de la metrópoli, durante ya varias meses varios vecinos, particularmente los de Rancho Contento, ya se están sumando también los de la Venta del Astillero y los incluso del Ejido de la Primavera, han iniciado solicitudes a las autoridades para que, así como se está llevando a cabo un proyecto integral de regulación de la vialidad en la zona de López Mateos, pues esto se replique no solo en carretera Nogales, sino en otros ingresos, por ejemplo, hacia el norte, en la carretera Tezistán. Lo que están explicando los vecinos de esta zona de carretera Nogales es que la autoridad ha sido omisa en atender, por ejemplo, diferentes problemáticas que agravan el tráfico en esta arteria. Entre ellas, el uso, la irregular autorización para la construcción de fraccionamientos, también la construcción masiva de bodegas y naves industriales, y dicen esto está colapsando la movilidad, sumado a los problemas que se están generando día a día con el tema del tránsito. Vamos a escuchar a uno de los vecinos que participaron en esta segunda caminata para exigir regulaciones y mejoras en la carretera a Nogales.
En la entrada, la puerta poniente de la ciudad, ingresan vehículos pesados, ingresan alimentos, ingresan suministros para nuestra ciudad y también la venta de los productos que se fabrican aquí y se trasladan a otros lugares. Es una vialidad importante. Necesitamos su apoyo, gobierno. Franje, ¿dónde estás? Alfaro, vente a caminar aquí con nosotros y conoce el problema.
El objetivo principal, compañeros, de estas caminatas ha sido visibilizar las problemáticas que presentan. Por ejemplo, desde las zanjas que se encuentran a los costados de la vialidad y donde dicen se han ido varios vehículos, particularmente en las noches, que en ocasiones estas zanjas no se ven, el exceso de velocidad en el que se conduce en esta carretera que quedó pues encapsulada por el desarrollo urbano. También critican, por ejemplo, que la falta de carriles, lo que provoca que en caso de algún tipo de choque, pues colapse la movilidad. Ellos demandan presencia de policías viales, presencia de aseguradoras, para que se agilice, sobre todo el tema de los choques lamineros, son muy constantes en carretera Nogales, y dicen, por ejemplo, trayectos que en condiciones normales durarían 15 minutos, si hay un choque en carretera Nogales, ante la falta de vialidades que ayuden a desfogar el tráfico, se pueden llegar a aventar hasta dos horas, para poder llegar o salir de sus domicilios. Igual que la primera manifestación que fue hace un par de meses, pues la realidad es que si bien se hizo la caminata, la autoridad estatal los atendió hasta donde tenemos entendido, es decir, se manda un representante, pero bueno, sigue este argumento que por tratarse de una vialidad federal, pues en realidad poco o nada puede hacer el gobierno del estado para mejorar, salvo pedir a la autoridad federal como tal, pues que atienda estas demandas. La información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor. Muy buenos días. Y el prometido proyecto de ampliar la carretera, buscar soluciones, todavía no se cristaliza por ningún lado, ¿no? Ni federal, estatal o municipal. Héctor se desconectó, pero bueno. Quedaba pendiente un paso a desnivel por la carretera Nogales. Yo no he visto mayores avances, salvo el cierre de algunos carriles en el cruce de la Venta del Astillero, pero los que viven allá, que nos cuenten a ver si ya hay algunas mejoras. Eso sería interesante.
Bien, el profesor de la película Simitrio, pues este actor de primer nivel, José Elías Moreno Padilla, era jalisciense y esta película se realizó en 1960, la película Simitrio, llevando como estelar, le reitero, a Elías Moreno, interpretando a un viejo profesor pueblerino de nombre Cipriano. Fue merecedora del premio Perla del Cantábrico al mejor largometraje de habla hispana del Festival de San Sebastián en su octava edición. Es una película muy recomendable y sí que narra un poco o retrata un poco la vocación de los profesores, sobre todo los profesores rurales, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente abrazan a cada uno de los estudiantes como si fueran sus hijos.
¿Y cómo se vivió esa época, ¿no? Que era una transición también con tanta migración de población de las zonas rurales a las urbanas. Pues cómo entre ese ambiente de pobreza, de carencias y de una reforma que apenas se estaba implementando, se vive el sistema educativo nacional. Por eso es interesante, por eso también tiene mucho que ver esa película.
1960. Vámonos a la otra línea telefónica. Saludamos a Claudia Manuela Pérez con información relacionada al ámbito de la salud pública. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. En la última semana, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó la muerte de una persona, con lo que se acumulan 20 defunciones por influenza en la entidad. Ya 20 defunciones siguen apareciendo estas muertes por influenza, 20 muertes por influenza en Jalisco en lo que va de esta temporada aquí en la entidad. Se trata de una femenina residente del municipio de Guadalajara que presentaba comorbilidades como hipertensión arterial y enfermedad cardíaca y sin vacunación contra la influenza. Al corte de la semana epidemiológica número 19, se notifican por parte de la Secretaría de Salud 7 casos nuevos de influenza en Jalisco, y en total, en la temporada en el estado se acumulan 314 casos de esta enfermedad. La Secretaría de Salud pide a la población continuar con las recomendaciones para evitar contagio de infecciones respiratorias en general, como son el uso de cubrebocas en lugares poco ventilados o cuando se presenten síntomas de resfriado, no automedicarse, así como el lavado frecuente de manos para evitar estos contagios de influenza, reiterar una muerte más, 20 defunciones en lo que va de esta temporada por influenza en la entidad. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia. Manuela Pérez, muy buenos días, excelente lunes. Le comentaba a Víctor tras bambalinas que sí, efectivamente, la educación avanza, da giros diferentes, se va puliendo, se va mejorando, pero nos preguntamos muchas veces si la educación de antes, de décadas atrás, era mejor, es decir, estaba un poco más estructurada. Y le comentaba que también había golpes y eso era muy grave, ¿no? Hoy, por supuesto, que se interviene por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, porque no se puede golpear a los niños, no se les puede humillar. Eso de que la educación con sangre o las letras con sangre entran, no es cierto. Y el caso que nos presenta Carmen Juárez, pues es relacionado a esto que le estoy diciendo. Dice, yo tengo malos recuerdos de mis maestros, a mí me jalaban mis trenzas, me pegaban muy feo, me sacaban llorando del salón y me dejaban en el patio, la dejaban bajo el sol. Ahora con mi nieta en secundaria, a veces los maestros van, otras veces no, puros pretextos. Ojalá que nos dijera en qué secundaria sucede esto para que la Secretaría de Educación esté enterada. Pero reiteramos, este también es parte de los episodios negros de la educación en México, cuando los niños eran golpeados para que aprendieran.
Sí, y hoy el asunto también es que ante una falta de diálogo y de una visión clara de un balance entre respeto a los derechos humanos, sí, y una educación de calidad, pues también los respetuosa, dos extremos se van al máximo, ¿no? Los profesores que no quieren hacer nada porque se molestan los alumnos y los padres.
Y toman de pretexto, o sea, la Comisión de Derechos Humanos le sirvió de coartada perfecta para no hacer nada.
Así es.
Creo que en la actualidad hace falta muchos límites en las casas. En materia educativa, es decir, los niños hacen lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Y eso de alguna manera se traduce también en malos comportamientos en la escuela, pero ya no los golpes, ya no la humillación, y eso qué bueno que ya se avanzó.
Claro, además creo que hay que ser claro, si el profesor tiene la evidencia de que hubo una irregularidad, que se demuestre así y que se aplique la sanción, y el padre también que sea consciente de que se le está justificando la reprimenda para el alumno. Entender que no todos son pues unos angelitos, en algunas ocasiones sí, claro, hay que recordarlo, porque muchos casos, tú lo has visto, derivan en casos de bullying hasta mortales, ¿no? Por no haber intervenido oportunamente las dos partes, padres y maestros.
Yo creo que yo los mejores recuerdos que tengo, al menos no se me olvida, una maestra que tuve de nombre Esperanza, la firmeza, era una maestra dura, era una maestra rígida, y en contraparte tuve una maestra, una monja ya de avanzada edad, que nos daba inglés, muy amorosa. Entonces, son los dos extremos. Por supuesto que las dos las recuerdo con cariño, pero la que actuó de manera firme, bueno, no se me olvida.
Sí, sí, sí. Es que la intención es que usted vaya a la escuela a aprender, ¿no?
Sí, pero vaya con gusto, ¿no?
Nada más, sí.
El proceso de aprendizaje debe ser un privilegio, debe ir con gusto. Benjamín García dice, primero el escándalo de que viajaba con su familia y la comitiva de seguridad a Europa con cargo al erario, ahora el departamento, no creo que su sueldo le alcance para tanto. No creo, porque haber comprado, él reporta un departamento de 9 millones de pesos, nos referimos al secretario de la defensa, que finalmente cuando se hace el cotejo de información inmobiliaria, ese departamento tiene un costo de 30 millones de pesos.
Así que habrá que revisar la nómina, se tiene que hacer una investigación a mayor profundidad, y llama la atención que fue el propio general quien pidió que no se esa información no fuera entregada, ¿no?
Sí.
Pues habrá que...
Jesús Ordaz, la última que te transmito de vía telefónica, él dice que a las 7 de la mañana él se va a ver la mañanera, la rueda de prensa del presidente López Obrador.
Muy bien, pues que la disfrute. Nosotros por lo pronto nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Quédese con nosotros, después regresamos con más noticias.